un programa en mediante el cual el gobierno provincial le pide a los municipios un acompañamiento, pero a cambio le otorga muchos más fondos, federaliza los fondos, se compromete a aportar a este fondo 15.000 millones más de pesos, con lo cual va a estar disponible un fondo para obras para los municipios. Y las cuotas del fondo permanente, para darte una idea, pasan de 400.000 a 5 millones en números redondos. Y de 9 millones, antes de este programa, el fondo permanente repartía a los municipios más chicos, las cuotas eran de 400.000 pesos. Ahora la cuota para los municipios más chicos pasa a ser de 5 millones. Y la cuota más chica, la cuota anterior para los municipios más grandes era de 9 millones. Y ahora ese monto pasa a 1.000 millones. Estamos hablando de los municipios bien grandes. Es decir, hay un esfuerzo muy grande del gobierno de la provincia y, como lo dijo el gobernador, acompañado por el esfuerzo, la voluntad, la predisposición de los intendentes y jefes comunales para que los fondos se distribuyan federalmente en los 4 puntos cardinales de la provincia.
Bien. Mauricio, al principio de esta frase decías que el gobierno le pide el acompañamiento a los municipios. ¿En qué ese acompañamiento?
Bueno, ese acompañamiento, ¿en qué consiste? Nosotros ya aprobamos una ordenanza hace unos 30 días más o menos, adhiriendo a este fondo permanente que ayer fue presentado, por el cual para el fondo permanente se aportaba el 1% de la coparticipación, los municipios pasamos a aportar el 1% más, es decir, el 2%. Hay un esfuerzo de los municipios que para que en vez de que nos descuenten el 1%, nos descuenten el 2%. Uh-huh. Pero a ese esfuerzo que hacen los municipios, hacemos los municipios y las comunidades de las poblaciones, se ve complementado con un aporte que hace el gobierno de la provincia de 15.000 millones más de lo que venía aportando. Entonces, bueno, hay un trabajo conjunto para crear un fondo que esté a disposición de todos los municipios, sean los más pequeñitos, las colonias más chicas, hasta los municipios más grandes como Villa María, Río Cuarto, San Francisco o la misma capital.
Claro, bien. No quita, el gobernador destacaba este párrafo, ¿no? Que más allá de pedir ese acompañamiento, de definir los fondos que van a bajar y todo eso, no quita soberanía al manejo que cada municipio quiera hacer puertas adentro de su localidad o ciudad.
No, por supuesto, pero incluso una cosa más. No es que, se arma el fondo y al gobernador se le ocurre venir y decir que vamos a, pavimentar tal calle. No, el gobernador viene junto con el ministro de gobierno y dice, está este fondo disponible. Señor intendente, ¿qué necesita usted en su comunidad? ¿Necesita pavimentar una calle? ¿O necesita hacer un playón deportivo? ¿O necesita hacer cloaca o lo que fuera? Y lo termina definiendo el intendente en conjunto con su comunidad la obra. No es que baja el gobernador y dice, che, les traigo esta obra. Uh-huh. Como si sucede, por ejemplo, con el programa de polideportivos sociales. Pero eso es una cosa distinta totalmente. Ahí hubo la decisión del gobierno de llegar con los polideportivos. Claro. Para este caso puntual, están los fondos disponibles y es la comunidad local, a través de su gobierno, quien decide a qué obra se van a destinar esos fondos. Claro. Es como pasó con el FOCOM. El gobernador trae el FOCOM y no dice para qué, sino al revés, le pregunta al intendente para qué lo necesita. Bueno, esto es lo mismo, es un FOCOM ampliado en varios miles de millones.
Bueno, no he leído todavía que haya oposición a esto. Veía que la provincia se encargó de detallar que todo el arco político acompañó. Menciona, en el caso del Seba de Marchi, que es intendente por el vecinalismo. Adrián Radiche, que es de La Libertad Avanza. Están los intendentes del Foro de Intendentes Radicales. Obviamente, los de Unidos por Córdoba están. Mucora de Tanti. Bueno, el arco político...
Sí, casi los intendentes como, ¿no? del Comupro, que son las comunidades... gobernadas por el PRO, claro. También estuvieron presentes. Sí, exacto. Sí, todo el arco político. Bien, inclusive bien. El único intendente que se hace o se dice libertario, digamos, que es de una comunidad muy pequeña detrás de la sierra, que también estuvo no solo presente en el acto, no solo formando parte de la mesa, sino también firmando el acta de compromiso y además dando testimonio de la importancia que tienen este tipo de acciones de un Estado provincial, un Estado central en nuestra jurisdicción, no se queda con la plata de todos, sino que la reparte. Por eso creo que el gobernador destacaba allí la necesidad de que en tiempos de crisis veamos y no la hagamos fácil, decir, bueno, yo me retengo el dinero, tengo superávit y me quedo tranquilo. No, hagamos el esfuerzo entre todos y que ese superávit se dé con la gente y con las comunidades adentro.
Si hablamos del mismo intendente, es Adrián Radice, de Villa El Chacay, que es de la Libertad Avanza, ¿no?
Ahí está, sí, no recordaba el nombre. Sí, Villa El Chacay.
Mauricio, esto corre
que
desde...
Creo que es el único intendente de la Libertad Avanza.
Te preguntaba si esto corre desde ya o esto es para los presupuestos del año que viene, ¿cómo está?
No, corre desde ya. A ver, allí bromeábamos los intendentes ayer de decir, che, en la puerta ya están dando los cheques, vamos a buscarlo. Bueno, por supuesto que no es así tan rápido, pero ya en el mes de mayo seguramente, llevando adelante los procesos administrativos propios y necesarios, podrían empezar a estar estos fondos disponibles que funcionarían como el fondo permanente, solicitándolo cada municipio, ¿no?
Bien. ¿Esto obliga a reprogramar o un recalculando, digamos, a lo que uno tenía planificado en la gestión para este año? ¿Va a haber un poco más de oxígeno para ir por más, no?
Sí, básicamente es eso. Es un recalculando, pero sobre el mismo camino que veníamos transitando.
Claro.
Sí. Y hay otra cuestión, Fabián, que me parece que el gobernador, o lo mencionaste vos, que es uno de los ejes que... Había en la provincia muchos municipios, que mantenían deuda con la provincia, con el gobierno central, con el gobierno provincial. Sí. Deuda de la APRI, es decir, deuda por el agua, deuda por EPEC, deuda por distintas cuestiones. Deuda en general con el gobierno provincial. Y este programa establece que todas aquellas deudas devengadas hasta diciembre del año pasado pasan a refinanciarse todas completamente en hasta 120 cuotas. Es decir, que los municipios que estaban endeudados dejan de tener esa deuda, por lo menos con la provincia. Eso es un gesto también muy importante del gobierno provincial, ¿no?
Sí. ¿La municipalidad de Brinkmann tiene deudas con la provincia?
No, nosotros teníamos una deuda muy pequeña ahí de $1,000,000, una cosa así, que tenía que ver con...
¿Un millón?
El uso. Sí, era muy poquito, veníamos bien, que tenía que ver con una deuda que había quedado atrasada más por una cuestión administrativa que otra cosa, por el uso del agua subterránea, el agua que nosotros usamos para regar las calles, que es agua subterránea, que sacamos con las bombas en los tanques que están distribuidos en la ciudad, y por eso hay que pagarle por el uso de esa agua a la provincia, a la APRI, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, y había quedado como, viste cuando te quedan las boletas guardadas en un cajón y no la pagaste, bueno, había una cosa así que se resolvió muy rápido y no tuvimos que hacer uso de esa, o sea, hicimos uso, pero por un monto muy pequeño.
La verdad no sabía esto, me sorprende que haya que pagarle a la provincia por el agua que sacamos para regar las calles, ¿no?
Desde siempre.
Siempre se paga.
El agua subterránea, claro, hay que... pero todos los municipios, por supuesto.
Sí.
Cuando se toma el agua de los ríos, etcétera, sí. Ajá. Es un costo que hay que pagar.
Bien. Bueno, ¿algún otro aspecto que quieras destacar, Mauricio, que por ahí no se me ocurre a mí preguntarte?
No, creo que lo detallaste vos en el informe, cómo está compuesto este fondo federal, que nosotros lo destacamos. Es realmente federal, llega a todos los municipios. Como decía el gobernador ayer, estamos aquí reunidos cerca de 400 representantes de comunidades, de todos los signos políticos, podemos pensar distinto, pero el gobernador dijo en un momento una frase que a mí me gustó, que es: el que gobierna, gobierna para todos, sin distinción de signos políticos. Después llegará el tiempo de las elecciones y ese gobernante, bueno, expresará y manifestará su orientación política y discutirá con el que tiene enfrente porque no piensan lo mismo, pero mientras es gobernante hay que gobernar para todos, por supuesto en un ámbito de respeto y sabiendo que frente a nosotros puede haber gente que piensa distinto, que incluso tiene una idea distinta de cómo se gobierna o cómo se administra el municipio o la provincia. Pero lo importante es respetar eso, tener claro que el gobernador gobierna para absolutamente todos los cordobeses y que lo que nos toca a los intendentes y jefes comunales es gobernar, en nuestro caso, para los 13.000 brinmanenses, piensen como piensen y apoyen o no apoyen políticamente este gobierno. Sí, sí.
¿Ves algún objetivo político electoral pensando en el año que viene en esto, Mauricio?
El año que viene no tenemos elecciones.
El 27.
Bueno, no sé, a ver, el gobernador me parece que está muy enfocado en gobernar y llevar adelante una provincia que, a pesar de las inmensas dificultades que ha presentado la situación económica, sigue allí sosteniendo sus servicios, sosteniendo obras en todos los rincones de la geografía provincial. No sé si está pensando en el 27, tampoco podría decir que no. El gobernador es un animal político de raza y por supuesto que piensa hacia adelante y piensa políticamente, pero me parece que está muy concentrado en seguir sosteniendo el ritmo y la forma de gobierno que ha caracterizado a Córdoba en los últimos años y que la destaca frente al resto de las provincias, ¿no?
Uh-huh. Te pregunto esto porque leía en los análisis políticos del día después que hubo un párrafo de Yaryora para el PJ cordobés, dijo: quienes me critican en mi partido no entienden que trabajo para todos. No dio nombre, pero los destinatarios fueron los dirigentes peronistas que se resisten a archivar la doctrina y los símbolos del partido que fundó Perón. Si el cordobesismo tienta radicales, macristas y vecinalistas para que se sumen al oficialismo, es indispensable ocultar los símbolos del PJ.
A ver, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Primero, me parece que no hay que archivar nunca ni la doctrina, ni el escudo del PJ, ni la marcha, ni nada. Porque archivar significa guardar en un cajón y volver a ver muy cada tanto. A mí me parece que... Pero esto vale para el peronismo, sí, vale para el radicalismo y vale para cualquiera de los partidos. Uh-huh. Quien sostiene una ideología política tiene que tener sus símbolos, insisto, en cualquiera de los casos, siempre a la vista. Siempre a la vista. Porque son los que guían el camino político de una persona. Entonces, archivar me parece que es una palabra que deberíamos, en este caso puntual, desterrarla. No se puede archivar la simbología. Ahora, coincido con el análisis de que el gobernador está trabajando, a ver, no es oculto para nada, tenemos una vicegobernadora de origen radical, tenemos ministros o funcionarios de lo más alto de la escala gubernamental que pertenecen, por ejemplo, al PRO. Entonces esto no es una cosa para ocultar. Sí. Creo que en los hechos, hoy por hoy, el peronismo cordobés está gobernando en una alianza de partidos. Me parece que es evidente y que, además de ser evidente, le ha dado a esto que llamamos cordobesismo, peronismo mente abierta, no sé, he leído varios adjetivos sobre esto, pero le ha dado los resultados que hoy hacen que Córdoba se destaque entre las provincias. Entonces, bueno, me parece que la receta no es mala. Vuelvo a decir lo otro. Mirando hacia adentro, el gobernador creo que sí, que le habla a sus a quienes formamos parte del partido, y nos está pidiendo tengamos la suficiente flexibilidad, la mente abierta, las manos abiertas también, la suficiente humildad para saber que hoy por hoy no se gobierna solo con los símbolos partidarios. Hay que gobernar en unión de trabajo, en respeto, en conjunción de ideas, en la diversidad que hoy nos pide la realidad, pero bueno, teniendo, como te decía, los símbolos partidarios siempre por allí, uh-huh, a la vista.
Sí, sí. las ganas que tengo de hacerle la misma pregunta al Polvillo.
Bueno, pregúntele. Pero bueno, volvemos a lo mismo, pero sí. Fabián, porque hay una cuestión, y retomo, hago mías las palabras del gobernador. Hugo Tossolini es el presidente de un partido, y como tal tiene que defender los símbolos y la doctrina del partido que nosotros defendemos también. Pero haciendo mías las palabras del gobernador, cuando uno gobierna para peronistas, para radicales, para libertarios, sí, para macristas, para quien defiende las ideas de la izquierda o cualquier otra idea. Uno gobierna para todos, eso es lo que debe ser.
La última, Mauricio, tenés que seguir con tu día, nosotros con el nuestro, pero en el cuchicheo que siempre existe, ¿qué se dijo ayer de las renuncias del gabinete de Pacerini? Que si bien es un tema que nos interesa a nivel provincial, porque es de la ciudad de Córdoba, pero obviamente son todos funcionarios de proyección provincial, ¿no?
La verdad, Fabián, no hablé con nadie de ese tema. Alguien hizo algún comentario haciendo referencia a la noticia que había surgido allí a la mañana. Pero bueno, lo poco que se dijo es que se habla de un relanzamiento de la gestión, de un reacomodamiento. Gobernar la segunda ciudad del país no es fácil. El distrito municipal más grande de Sudamérica, kilómetros y kilómetros cuadrados, con gente, basurales, río, colectivos, centros de salud, escuelas municipales, no es fácil gobernar la ciudad de Córdoba, y bueno, esa estructura hay que a veces acomodarla en el camino para poder seguir gobernando bien.
Seguro. Mauricio, gracias.